Nuestra lectura hoy de esta mañana viene de 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel 13, vamos a estar leyendo los primeros 22 versículos de 2 Samuel 13. Y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a empezar en las mañanas en el Evangelio de Juan. Así que esta mañana es un mensaje solo. Así que vamos a hablar un poco más de eso en unos momentos, ¿no? Pero según Samuel 13, empezando el versículo 1. Después de eso, aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo: Hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo: Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile: Te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: Te ruego que venga mi hermana Tamar y haga dos tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió un mensaje a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón y él estaba acostado y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció. Y tomando la sartén la sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Amnón dijo: Que salgan todos los de aquí, todos de aquí. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la colva para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la colva. Cuando ella se los llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo: Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: No, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta infamia, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que él, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo: Levántate, vete. Pero ella le respondió: No, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Mas él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: Echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Llevaba ella un vestido de manga larga, porque así se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado la echa fuera y cierra la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rascó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Su hermano Absalón le dijo: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas esas cosas, se enojó mucho. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Hasta ahora la palabra del Señor. Hoy vamos a estar tratando con el tema difícil pero siempre apropiado de hablar en cuanto que se llama el asalto sexual. Ese es uno de los pecados, a lo mejor no el pecado más devastador, pero uno es más devastador de los pecados, y vamos a hablar eso mientras hablamos de una pandemia verdadera en nuestra tierra, en nuestra sociedad y también en el mundo desde tiempos muy tempranos. Quiero dar unos unos notas o comentarios antes de empezar. Primeramente, ese mensaje no está predicándose como respuesta a un incidente o problema específico que estamos encontrando aquí al lado sur de Indianápolis. Así que no necesitan sentarse aquí preguntándose quién en medio de nosotros aquí estamos hablando aquí o ninguna situación en nuestra congregación estamos hablando. Simplemente esto no es la motivación de nuestro mensaje hoy. Segundamente, no son historias o cuentos de gente que conocen ustedes. Y número tres, por número de nota aquí, necesitamos que se quede claro. Hay mucho, mucho más que a lo mejor se puede y a lo mejor por decir que debe decirse en cuanto a eso. Son serie de un solo sermón. No para tomar los 4 o 6 semanas que fácilmente se puede tomar para hablar sobre este tema, ¿no? Y hay razones para eso, ¿no? Que estaría contento explicarles si quisieran. Pero a lo mejor dirían, pues, si no hay un incidente particular que se está tratando aquí, pues, ¿qué es el propósito? ¿Por qué quisiéramos hablar de algo tan avergonzoso y doloroso tema aquí? Pues voy a darles 4 razones por qué vamos a hablar de este tema esta mañana. El primero es, y probablemente la primera motivación que tuve hace mucho en mayo predicar ese sermón en particular, es sobre los niños en nuestra iglesia al sur de Indianápolis aquí. Y predico esto con la esperanza de que Dios protegería completamente de este pecado devastador y más particular que eso les daría la esperanza y las herramientas para sanar que ellos van a necesitar cuando y si son impactados por este pecado. Segundo propósito es equipar a la iglesia para poder tratar con un problema que está en toda nuestra sociedad. Y número 3 es con la esperanza que Dios usaría hoy para ministrar gracia y esperanza a algunos de los que sufren en silencio en medio de nosotros. Y número 4, porque creemos que la luz del Evangelio brilla más fuerte contra el fondo tras fondo más oscuros de la maldad y pecado del hombre. Así que creemos que la luz del Evangelio de Cristo es más brillante, aunque la oscuridad de violencia sexual, así como una iglesia, podemos tratar con un tema así, tratarlo aún con esperanza. Vamos a tratar con ese tema bajo dos puntos. Punto número uno es el asalto sexual a la realidad, y el segundo, el asalto sexual, el remedio, ¿no? Así, primer punto, la realidad del asalto sexual, primeramente, nos da la libertad o habilidad de predicar sobre ese tema, por lo tanto, vergonzoso que lo es. La Biblia no se esconde de ese tema. Ahí está, ese texto de hoy. Hay otros textos también que nos dicen que Dios sabe que ese pecado sucede y la palabra de Dios está diseñada para tratar con ese. Segundo, Salmo 13 nos instruye en cuanto a, nos apunta al hecho de que este pecado sucede y puede suceder aún entre el pueblo del pacto de Dios, aún en medio de la iglesia primitiva, la iglesia del Antiguo Testamento, y hoy día igual es un pecado que sucede. Y tenemos aquí en 2 Samuel 13 algunas de las características del asalto sexual. Ha sido 2 Samuel 13 tiene mucho que decir en cuanto a ese tema. Pueden observar algunas de las características que nos enseña en versículo 6. Nos enseña la naturaleza manipuladora de los quienes quisieran abusar en esta forma. Mientras Amnón piensa en cómo isolar al tener sola a su hermana, versículo 9 habla de la isolación que causa este pecado es hecho en lugares de oscuridad y isolación, y vemos que no solamente Amnón busca isolar a Tamar, sino también está exitoso, tristemente es exitoso en isolar a Tamar, no solamente por el momento, sino mientras sigue el pasaje de largo plazo también. Es un pecado que trae isolación. Versículo 12 nos ayuda en que apunta a nosotros, nos enseña a nosotros, y otros versículos también que habla de eso, pero él contesta, no, hermano, no me obligues, no me obligues a hacerlo. Vemos hecho que el asalto sexual no es principalmente, si quieres decirlo, sobre la primera palabra en esta descripción, sino principalmente sobre pues la palabra de asalto, ¿no? Se trata más de asalto, es una violación más del sexto mandamiento de odiar a una persona, de querer ejercitar violencia y controlar y dominar a otra persona de una forma pecaminosa y de una forma controladora sobre ellos, y al fin y al cabo está buscando dirigir una relación que se trate de poder y autoridad y no de, en realidad, principalmente la relación sexual. Habla de por qué es un problema tan grande en nuestra sociedad, que nosotros vivimos en una sociedad que le encanta la violencia, le encanta el poder. Y cuando la gente quiere tener poder y control, eso no es decir que es cierto de otras naciones del mundo también, pero los americanos en particular tenemos hambre y sed de tener poder y control, y eso se manifiesta a veces en esos tipos de relaciones, y queremos poder y control. Amnón quiso eso, así que obligó a su hermana. Y vemos en este pasaje también, versículo 13, que provoca vergüenza, resulta en vergüenza. Es el tipo de Isola vence, versículo 13, ella dijo, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Aun delante que ha sucedido oficialmente el pecado, ella ya tiene comprensión del pesado de la carga, de cómo sería este pecado, cómo lo dejaría como individuo, la vergüenza que ella tendría que soportar y deshonra. Así que viene la depresión y la desesperanza que ella lleva. Tamar, más adelante, pone ceniza sobre su cabeza y rompe su vestido de manga larga. Y sale corriendo de amargura. Dios, una vez más, en 2 Samuel 13, describe el pecado a nosotros en toda su realidad fea, en toda su verdad destructiva. Y segundo Samuel 13, no sucede en el espacio, ¿no? Sino podemos regresar a los capítulos anteriores para poder ver que en realidad el rey David había pecado con Betseba, y Natán, en profecía, enfrentando al rey David, dijo, esa tormenta no saldría de tu casa. David está seguido por su ejemplo como padre, y con su ejemplo había hecho conexión a actividad sexual con robo y violencia. De hecho, antes de eso, debo decir, había conectado actividad sexual con manipulación y fronteras inapropiadas para sí mismo. Ahora fue modelo y realizado en su propia hogar, su propia casa, ¿no? Así que vemos la ruina y daño de vidas aquí en el Antiguo Testamento, aún adentro de la familia. Ahora, a lo mejor llegamos a un pasaje como esto y digamos, pues esos tipos de eventos son fuera de común y isolados, ¿no? Y pues, ojalá que fuera así. Los mejores números que tenemos nosotros en cuanto a nuestro país y las autoridades sobre el tema dirían, si pensamos que esos números son bajos, no reportan todos, pero los mejores números que tenemos hoy día dirían que uno en cada cuatro mujeres ha experimentado experimentado asalto sexual. Uno en cuatro ha experimentado asalto sexual. Y que uno en seis hombres ha sido experimentado asalto sexual. Y el número de los hombres es muy alto, a lo mejor. Yo creo que a lo mejor la mayoría de nosotros diríamos eso, pero ese es el número que los estudiosos dirían que ese número es menos reportado, ¿no? Como que es, seguramente hay más que sucedió que reportaron. Al fin y al cabo, lo que quiero decir es que esa es una realidad. Eso es lo que quiero decir. Alrededor de 21% de la población general ha sido asaltado sexualmente. Y eso no incluye 21%. Cada, a lo mejor, uno en cinco personas ha experimentado eso. Eso no incluye el número de personas que han sido impactados por el pecado, como los que han hecho o cometido ese pecado, que tiene isolación de su propia culpa, sin que han tiene su propio nivel de vergüenza, ¿no? Así que claramente estamos tratando con más de un cuarto de la población que tiene experiencia directa con este pecado. Otra estadística preocupante es que dos tercios del abuso de contacto reportado sobre los de menos de 17 años, hablando de todos que reportaron sobre los niños menos de 16 años, dos tercios de esos reportajes tienen que ver con otro menor de edad, sino el que hizo el pecado, ¿no? Dos terceros, quiere decir menores de edad, asalto menor contra menor, es un gran problema también. Y esa no sale en todos lados. Podemos hablar de esos 25% de los individuos que han tenido nivel de contacto de abuso, los de menos de 17 años también. Pero aún este Runner's World hizo una encuesta diciendo que 84% de las mujeres dicen que cuando corren cualquier distancia en algún tiempo en su tiempo corriendo en la calle, no ha sido molestada por gente, ¿no? 84% de las mujeres dicen que es difícil ser una mujer y correr y no tener a alguien que baja la ventana y pasando diciendo cosas inapropiadas a ti. Es en todos lados. Todo está alrededor de nosotros y tristemente, una vez más, como hacemos en ese pasaje, nuestra mente fácilmente puede ir, sí, ese está allá afuera. Pero tú sabes de leer las noticias a través de los últimos años como ese tipo de actividad ha hecho un gran escándalo en la Iglesia Católica Romana, en las noticias, en particular en lugares como Pennsylvania. Pero Richelden Hollander, que es uno de las víctimas en la situación de Michigan State, esa situación de ahí, es una creyente, ella es parte de la iglesia presbiteriana allá históricamente. Ella reporta, cuenta que la tasa de eso en la iglesia protestante es aún más alto, pero no somos tan buenos en guardar las estadísticas porque somos más isolados en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones. La realidad es que la iglesia también está impactada, infectada con este problema. Y es por eso que necesitamos hablar de esto, porque estamos describiendo todo eso, porque la realidad de esos números muy altos de 1 en 5, de ese nivel alto, significa que tú y yo tenemos muy hermanos, digo, amigos, amistades muy cercanas que han sido afectados por asalto sexual, que a lo mejor no nos demos cuenta, que probablemente no entendemos el número de gente en nuestro círculo pequeño o la gente en nuestro círculo más lejos de amistades o nuestras amistades un poco lejanos. A lo mejor tú estás casado con alguien que ha sido asaltado, que a causa de la vergüenza e isolación nunca ha sentido libre a contar y hablar sobre ese incidente contigo. Es, esos son incidentes formativos en los que han sido asaltados, que tienen impacto diario sobre ellos, y nosotros podemos no entenderlo o no tener en mente esas verdades. El asalto sexual es una realidad. Y no solamente la Biblia nos dice a nosotros que existe, sino sabemos que es en realidad es algo persuasivo, es algo que existe en muchas partes, y el texto nos enseña que es devastador en sus consecuencias. Así que quiero explicar o mencionar algunas cosas que causan mucho daño. Y uno es la realidad, y las estadísticas varían en eso, pero el número más bajo que he visto es que más de 70% de los asaltos que han sucedido suceden a las manos de alguien conocido por la persona que ha sido abusado. Más de 70%. Así que parte del daño y devastación que viene del asalto sexual es que las relaciones que deben ser seguros, las relaciones que Dios ha dado a nosotros en la Biblia para enseñarnos sobre nuestra relación con Él, estas relaciones son tomadas y torsionadas, torcidas y maltratadas y abusadas para perpetuar este pecado. Así que lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a Dios siendo nuestro Padre, sobre Jesús siendo nuestro hermano mayor, sobre la iglesia siendo la familia de familias, sobre el Espíritu Santo viniendo a nosotros como un maestro, un instructor, un consejador, sobre el Señor siendo amigo a nosotros en medio de dificultad y necesidad, el asalto sexual pone como en el blanco esos tipos de relaciones y los torsiona. Y en vez de ser una relación con mi Padre en que puedo confiar en mi Padre, deja a niños en un lugar en que el Padre no es una relación segura, en que mi amigo, mi madre, mi maestro, mi consejador no es alguien que puedo defender, depender, perdón, para tener mi mejor interés en mente. El asalto sexual toma relaciones y los torsiona, pero también toma las herramientas que Dios ha dado en cuanto al amor y protección, y las usa en cambio para dañar y destruir también, ¿no? En Génesis 1, Dios dice a Adán y Eva que sean fructíferos y multiplíquense, llenando la tierra, tomando dominio sobre ella. El diseño de Dios que tomemos dominio en el mundo es a través del amor, a través de una unión de una sola carne, el servicio uno al otro. Y el asalto sexual toma este concepto de dominio a través del amor y la torsiona al dominio a través de autoservicio, egoísmo y buscar a sí mismo, sus propios intereses más bien. Y al fin y al cabo, las víctimas han dejado víctimas en las relaciones de vida, pero también las herramientas del amor, dejando una posición de no poder confiar en aquellas relaciones, en esas expresiones de amor en relaciones. Historias horríficas son contadas. Historias horríficas son contadas sobre damas quienes ya no pueden sentirse seguros alrededor de un hombre que huele bien, porque han sido entrenadas a través del abuso que un hombre que está intentando olerse bien debe estar intentando acercarse a mí y para aprovechar de mí. Un buen regalo de Dios, algo que huele bien, algo tan inocente como eso, y puede ser torsionado y ser abusado y maltratado. O cosas como dar regalos. A lo mejor te preguntas, A lo mejor has dado a alguien un regalo algún tiempo y te preguntas por qué, porque parecían tan como que molestos o asustados. Pues no sabemos, por seguro, y no estoy hablando 100%, ¿no? Sobre esas situaciones, ¿no? Pero hay posibilidad de que su abusador usaba un regalo, una herramienta que Dios nos daba para mostrar cariño y amor. Aquí te doy una serie de regalos para manipular y torsionar y formarlos, ¿no? Y claro, esta idea de torsionar buenos regalos y buenas relaciones es la naturaleza de Satanás, ¿no? Pervertir a las cosas buenas que Dios nos ha dado. Recuerden que Satanás no es un creador. Satanás no puede crear a nadie, nada. Y lo que él hace, su operación, su método de operación es tomar las cosas que Dios ha hecho, los buenos dones de Dios, regalos de Dios, y pervertirlos y abusarlos para maltratarlos. Dios quiso que actividades y pensamientos sexuales para dar placer, intimidad en el matrimonio. Dios entiende la importancia de lo que Dios ha diseñado. Y el asalto sexual es una de las formas principales de destruir el abuso sexual. Cree en la mente de la víctima un enlace trágica entre el pecado, digo, entre el sexo y la vergüenza. El asalto sexual es una realidad. Y lo que vemos, tristemente, una vez más, es que el pecado está por todos lados, que el pecado es una infección que afecta a cada aspecto de la vida, cada parte de la vida, que no hay nada tan bueno, tan hermoso, tan perfecto en este mundo, que cuando el pecado entró en el mundo, que no lo alcancé sus tentáculos para agarrarlo y contaminar estas cosas. El ladrón viene para matar y robar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El asalto sexual existe. Es en todas partes, afecta a todas partes y es destructivo. Ahora movemos al asalto sexual, el remedio. Vamos a hablar sobre ese tema bajo tres puntos principales. Hablando a los niños, quiero hablar a ustedes como una congregación número dos. Y número tres, quiero hablar a las víctimas de este pecado. Primeramente, a los niños. Niños a lo mejor conocen dibujar, colorear. A lo mejor estás pensando en tu comida ahorita o dibujar o cada otra cosa, tipos de otras cosas, pero necesitas su atención unos momentos. En 1986 tenía 9 años. Estaba en Atlanta, Georgia, y estaba subiendo equipaje en el carro para que podamos salir del hotel. Yo estaba con mis abuelas en este momento. Yo estaba ahí solo subiendo equipaje en el carro. Y un hombre vino a mí, se acercó para decirme que yo tenía una camiseta muy bonita. Yo recuerdo específicamente la camiseta que yo tenía puesta ese día. Y se extendió la mano y yo me di cuenta que quiso tocarme. Y grité no y fui corriendo. Pero yo recuerdo muy específicamente ese evento. Y yo sabía hacer eso. ¿Cómo sabía que debo gritar no y salir corriendo? Yo sabía hacer eso porque me enseñaron a hacer eso en la escuela elementaria de Triton, o sea, la escuela donde iba. Y mientras pienso en ese problema, mientras luchaba con ese problema a través de los últimos meses, niños, yo doy muchas gracias que recibí entrenamiento de esa escuela, en esa escuela que sí recibí, que es muy importante que no solamente la escuela y gobierno te diga eso, es importante que la iglesia te diga y que la palabra de Dios te dice decir no y salir corriendo. Es importante que tú oyes de la iglesia y de la Biblia. Tamar sabía, este no debe ser, no se debe hacer esto. Fue enseñada a algún punto en el camino de su vida. Eso está mal, no debe suceder. Número uno, ella intentó escapar. El libro de Cantares, hay tres veces en el libro, hay como un coro, si quieres decirlo así, que va así: yo te cargo, hijas de Jerusalén, como por los animales del campo, no despierten al amor hasta el tiempo apropiado. Pero la palabra de Dios te está diciendo a ti, está diciendo a todos nosotros, que hay un tiempo y un tiempo, un lugar para el amor. Y ese significa para ustedes, niños, que nadie debe estar tocándote bajo tu ropa o en tus lugares privados, sino a lo mejor a veces para razones médicas cuando vas al doctor o para limpiar algo, pero nadie debe estar tocándote bajo la ropa. Y nadie debe estar intentando tocarte o intentando hablarte sobre tocarte bajo tu ropa o en tus lugares privados. Ni tus amigos, ni uno de los niños grandes en la iglesia, ni uno de los grandes en la colonia, ni tu tío, ni tu tía, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu papá, ni tu mamá, ni un maestro, ni maestra en la escuela, ni un consejador. Nadie debe estar tocándote abajo de tu ropa o en tus lugares privados. Número dos, lo que esos versículos en el libro de Cantares, no solamente no debe estar tocándote, sino tú no debes estar tocando a nadie más abajo de su ropa o en sus lugares privados hasta ya de casarte y solamente con una sola persona. No debes estar siendo tocado, no debes estar tocando. Y número tres, si tú estás siendo tocado, tú necesitas hablar con tus papás en cuanto a eso o hablar con alguien aquí en la iglesia de esto. Y nosotros vamos a intentar buscarte la ayuda que necesitas. Eso es algo muy, muy asustante, ¿no? Pensar y hablar con tus papás sobre algo así. O ir a hablar con alguien, otro adulto en la iglesia. Es algo muy asustante, a lo mejor. Yo creo que Tamar hubiera entendido el miedo y temor que sientes. Es difícil aún pensar de hablar sobre eso. Es muy importante que tú hagas eso, por favor, y agradezca a Dios cuando tú seas valiente para ir a hacer esto. Ahora, yo he dirigido lo que he dicho a los niños, pero claro, hay aplicaciones apropiadas de cada edad a cada uno de nosotros aquí en este cuarto. No voy a tomar tiempo para escribirlo. Yo presumo que ustedes más grandes pueden hacer aplicaciones apropiadas a sí mismos, a ustedes mismos, ¿no? Y padres, a ustedes una palabra, por favor, fortalece y ayuda, aplica eso, ayuda a tus niños a pensar en eso en el contexto de tus hogares. Recuerden, como padres, nosotros tenemos responsabilidad, sí, a proteger a nuestros niños y a intentar guardarlos de ese tipo de eventos, pero también tenemos una obligación a prepararlos a lo que sucede. Si esta sí sucede, pues a lo mejor podemos decir, pues voy a proteger a mis niños que nunca sean en una situación así, que puede suceder algo, pero no podemos garantizar eso, así que tenemos que preparar a nuestros niños también. Si tú necesitas ayuda en cuanto a cómo pensar eso, podemos hablar con ustedes en cuanto a cómo hacer esto. Eso es para los niños, ¿no? Número dos, a ustedes como una congregación, hay algunas cosas en cuanto a esto. Necesitamos recordar, congregación, que somos distintos del mundo. Este asunto de asalto sexual es mucho más discutido en nuestro mundo hoy día. Esa es una tendencia más o menos bien, que estamos hablando sobre eso. Estamos descubriendo más herramientas que necesitamos promover en la sociedad, pero necesitamos tener cuidado en nuestra interacción en el mundo, con el mundo en cuanto a este asunto en particular en este punto. El mundo a nuestro alrededor, a causa del pensamiento evolucionario, piensa que tú y yo somos principalmente seres sexuales, que esto es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es encontrar gozo y cumplimiento en deseos sexuales, los que deseas. Eso es por eso que el mundo luego dice o ve a asalto sexual con el nivel de hostilidad y la forma de que es un pecado imperdonable que lo ve, ¿no? Eso es lo único que tengo tiempo para decir. Lo que necesitamos decir, darnos cuenta, es que como creyentes, esto no es la forma que las escrituras son seres sexuales importantes. Sí, absolutamente, el sexo es hecho por Dios, esto es un regalo de Dios, pero principalmente somos gente hecho en la imagen de Dios, y el pecado contra otras personas es principalmente un pecado porque es un pecado contra la imagen de Dios en personas, no porque son principalmente seres sexuales. Segundo, somos distintos al mundo porque no somos definidos ultimamente o eternamente por ese pecado. Así que si tú estás sentado aquí hoy y tú has sido abusado, abusada, o si estás sentado aquí y tú has abusado a otra persona, que sabemos estadísticamente, esa es la realidad aquí esta mañana, que estamos aquí juntos. Si tú has sido abusado o has abusado, reconozcan que tu realidad último no es como un abusado o abusador, sino como un hijo o hija de Dios o un hijo o hija del diablo. Esos son los dos campamentos, los dos grupos últimamente, o al fin y al cabo. Si tú eres un hijo de Dios, eso es algo, una realidad que no se puede cambiar. Por ejemplo, que Romanos 8 dice que nada te puede separar esa identidad como hijo de Dios. Tú eres distinto del mundo. Nosotros somos distintos del mundo. Nuestra perspectiva es el número 3. Somos distintos del mundo en que hablamos, acercamos ese asunto con ayuda hacia los dos, el abusador y el abusado, a causa del evangelio. Así que como congregación necesitamos reconocer esta perspectiva. A lo mejor tiene conexión con lo del mundo, pero también es distinto de lo del mundo. Número dos, nosotros como creyentes y como una iglesia debemos acercar este asunto con humildad. La realidad es que la iglesia tiene un historial muy pobre en cuanto a tratar con esos tipos de asuntos. Puedes regresar, y rápidamente voy a regresar a lugares como Génesis 26. Abraham y Sara viajaban y fueron al reino de Abimelech, y ellos están ahí, pasando tiempo ahí. Abraham una vez más dice a Sarai, diles que eres mi hermana, y él lo hace. Y Génesis 20, versículo 6, lo hace abundantemente. Claro que cuando Abimelech tiene a Sara como en su casa en la noche, no fue para solamente porque tuvo mejor situación de bañarse o una cama más suave que Abraham tenía en su tienda. Fue para pasar la noche con él. Y Abraham puso a su esposa en este lugar. ese lugar a ser violada, y por la providencia de Dios, Dios protegió a Sarai. Sara, no sabemos con seguridad, pero puede ser paso una conversación entre Abimelech y Dios. Dios, Abimelech dijo, tú me has protegido, yo no toco a ella. Dios hizo enfermar a Abimelech a algo esa noche para que no le interesaba a Sara. Pero no porque Abraham fue un buen esposo y hizo lo correcto con su esposa. Génesis 34. Dina y las Secamitas. Esta hija de Jacob sale y es violada. ¿Y qué es la reacción de Jacob? No reacciona propia, dice, no vamos a provocar nada con ese pueblo. Y sus hijos sobre reaccionan. Y resortan a, se entregan a violencia. Jueces 20:11 es el versículo, pasaje sobre Levita y su concubina. Y una de las cosas que es subrayado ahí en ese pasaje de Jueces 20, que él quiere seguir adelante en una ciudad en Israel para pasar la noche, y hacen eso, pero el texto lo hace claro que hubiera quedado con los paganos, que el asalto sexual, que terrible que fuera que ella sufre, ni es conocido dentro de los cananitas en ese punto de tiempo, que ellos hubieran estado más seguros quedándose con los jebusitas que seguir más adelante, estar en medio de la gente de Dios. Aquí en 2 Samuel 13, David estaba enojado, sí, pero lo que vemos, lo que podemos ver aquí, él no hizo nada. Y Absalón, el hermano mayor, odió y tomó venganza. Pero es interesante, ¿no?, que ni David ni Absalón, de lo que podemos distinguir aquí, en realidad ministró a Tamar en su hora de necesidad. O Jacob y sus hijos. No nos llega ninguna pista que ellos cuidaban a Dina en medio de su necesidad. La iglesia tiene una historia de sobre reaccionar y no reaccionar suficiente. Así que nosotros necesitamos acercarse con humildad, guardando contra imaginar, pretender que no sucedió el problema. O sobre reaccionar y atacar con venganza sobre contra los quienes han pecado. En esa parte, en esta humildad, necesitamos tener en mente que siempre estamos alrededor de alguien que ha sido impactado por este pecado, y siempre hay impactos frecuentes en sus vidas y hay impactos profundos que ellos quisieran deshacerlo, pero siguen con eso porque tienen muchas dificultades con esos efectos, ¿no? No estarían sorprendido más adelante esa semana o aún hoy, recibí un correo, una llamada de alguien que cuando sale el boletín viernes, adivinando lo que iba a hablar, dijo, pues, yo no puedo quedarme en el cuarto para eso, no puedo escucharlo, es tan demasiado doloroso para mí, no voy a poder escucharlo. Y nosotros necesitamos entender que ese es el caso. Si ese es el caso, hay una revolución. No quisiéramos hablar de esas cosas, pero con los que han vivido, han sufrido esto, hay una revolución o un asco profundo. Necesitamos responder con humildad. Necesitamos responder como los quienes lamentan, con los quienes lamenten. Una de las tentaciones que nosotros tenemos es reparar las cosas rápido, ¿no? Intentar parchar algo. Y necesitamos escuchar y en humildad confesar que nosotros no tenemos la respuesta y que no hay respuestas fáciles. Junto con eso, entonces, número 4, con la congregación, necesitamos abrazar la profundidad del problema. Necesitamos darnos cuenta de que para con la gente aquí en medio de nosotros, gente que queremos y amamos, que hay verdadera vergüenza que han dañado sus vidas porque han sido impactados por este pecado. Y igual, como no veríamos a un paralítico o a alguien que le falta una pierna o brazo, decirle, pues levántate de esas ruedas, ¿por qué no andas como los demás nosotros? Nosotros necesitamos tener en mente que hay impactos sobre la vida de otras personas que simplemente no pueden controlar y quisieran que no fueran ciertos en cuanto a ellos. Necesitamos abrazar la profundidad del problema, y es decir, necesitamos buscar soluciones eternas y sobrenaturales, no platitudes o poemas. Y que amemos a gente reconociendo que esa puede ser un pecado que ellos nunca por completo pueden superar por todo el tiempo que viven en este mundo. Necesitamos tener la humildad entonces para poder abrazar la profundidad del problema, de decir, algunas cosas no van a ser completamente arregladas o corregidas en este mundo, en esta vida. Y ustedes ya saben eso en cuanto a heridas físicas, ¿no? Sabemos que Brian, por lo tan bonito que se ve esta mañana, sabemos que su piel no va a estar 100% en esta vida a causa de las heridas, las quemaduras que ha sufrido. Y debemos tener la misma expectativa, ¿no, hermanos y hermanas? Cuando viene a gente que ha sido profundamente traumados y dañados por el pecado, no podemos obligar a que se cure. Lo mejor que podemos realmente es pedir algún nivel de consolación y esperanza. Y este fin, aún las herramientas que Dios ha dado a ti, en particular como una congregación, que se refiere, que se habla en mucho de la literatura, es que Dios nos ha dado a nosotros los salmos para las víctimas de asalto sexual. Así que usen los salmos en su propia vida y agrado que puedes usarlo para consolar y animar a las víctimas. Úsalos también ahí. El asalto sexual, el remedio. Espero que estén entendiendo que no hay ningún remedio fácil. Podemos luchar, podemos evitarlo y traer ánimo y consolación a gente, pero número 3, tercer grupo, a ustedes que han sido víctimas. Primera cosa que a lo mejor más importante que puedo decir es que Dios te ama y te valora, y que nosotros amamos y los valoramos, te valoramos, a pesar de hecho que a lo mejor hemos dicho cosas no tan bonitas o cosas no informadas, cosas que hemos preguntado, dicho. Queremos que sepan que los amamos y no completamente comprendemos tus luchas y el dolor de corazón que trae tu vida. Como Mes McCann escribió, de todas esas cosas me han dejado con esa respuesta cuando viene a la pregunta de por qué el Señor me permitió sufrir a través de esas agonías de mi niñez. Simplemente no lo sé. Y ese es un pastor diciendo, yo simplemente no sé. Y a ustedes que han sido víctimas o están siendo víctimas, en que seres humanos te han decepcionado, abandonado, Éxodo 3:7 dice que Dios te ve, Dios sabe y Dios te escucha. Nos ayuda a nosotros pensar sobre el libro de Éxodo y la historia de Éxodo. Muchas veces pensamos en Éxodo y lo usan en el área de que decir Dios nos salva de nuestra esclavitud, a nuestro pecado, que es cierto, es una imagen verdad y bíblico para dibujar, pero necesitamos reconocer que el Éxodo y sacar gente de Egipto es Dios salvar al pueblo de ser víctimas de pecado, de estar en esclavitud. Y lo que vemos aún a los ustedes que han sido víctimas una vez más es que el alcance de pecado a todas las buenas cosas que Dios ha hecho, que Dios permita este brazo de oscuridad para que Él pueda mostrar su gloria. Y donde tú y yo nos faltan la sabiduría, usar el sufrimiento, nosotros no tenemos ningún derecho a afligir dolor sobre otro ser humano. Nosotros, Dios más bien, tiene derecho a usar el sufrimiento, aún usar las situaciones abusivas de la cruz para lograr sus propósitos, no los propósitos de Satanás. Dios puede usar aún los pecados más oscuros y las circunstancias más oscuras para lograr sus propósitos. Y de hecho, es la cruz y junto con eso, al otro lado, el horror del infierno que nos da cierto nivel de consolación. Porque si tú has sido sujeto a abuso, lo que la cruz nos enseña, la doctrina del infierno, nos enseña es que Dios está más enojado sobre el pecado, en contra del pecado, que Dios es más protector de su gente, de sus hijos y las buenas cosas de su creación que tú y yo nunca seremos nosotros, que aún los víctimas más enojados, su enojo, su determinación a buscar y definir, perseguir la justicia, no compara al compromiso de Dios para hacerlo. Dios es tan determinado que cada acto de abuso sea pagado. Que Él puso los actos, los hechos de abuso del pueblo que salvará sobre su propio hijo. Y a los quienes han abusado y no han encontrado esperanza y ayuda en la cruz, reconozcan que ustedes van a pagar por toda la eternidad por tus propios hechos de abuso. El enojo y ofensa de Dios hacia el abuso es mucho más allá de tuyo. Eso es lo que las Escrituras nos dice en 1 Tesalonicenses y Romanos, que nosotros podemos dejar la venganza en manos de Dios. A los de ustedes que han sido víctimas en que un asalto te ha llevado desgracia o deshonra y te ha llevado a tomar caminos de negación o a distorsionar tu propia autoimagen o ha llevado vergüenza y culpa a tu vida y te ha llevado a lugares de desesperación. La gracia de Dios y las Escrituras te declaran a ti, si tú eres uno de suyos, que Él te conoce por nombre, que Él va a vindicarte como su hijo o hija, que Él conoce la verdad sobre tu situación, que Él te ve a ti y te ama a través de Cristo, y que Él tiene un futuro y una esperanza para ti. Para los de ustedes que son víctimas, lo tan doloroso que sea ahora, reconocen que el mensaje de la Biblia es que el pecado nunca puede tener la última palabra. Y que Jesucristo prometió en el libro de Apocalipsis 21, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Yo ya he dicho, no puedes confiar en la iglesia para renovar todas las cosas. Tú no puedes confiar en tus pastores, ni en tus padres, o tus seres amados, o algún consejero para hacer todas las cosas nuevas para ti. El problema es demasiado profundo, es demasiado complejo. Te va a hacer dañado de cierta forma todo el resto de tu vida aquí en la tierra. Pero lo que puedo apuntarte, a lo que puedo apuntarte esta mañana, es a Él que dice: yo voy a renovar todas las cosas, hacer todo nuevo. Él sí quiso decir eso. Y Él sí puede hacerlo. No solamente puede hacerlo, sino lo hará. La última palabra no viene del pecado. No viene de Satanás. No viene de los remanentes del abuso. En cambio, viene de en Apocalipsis 21. ¿Qué es la última palabra? Apocalipsis 21, 3. Entonces oí una gran voz que decía: desde el trono de aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe pues esas palabras, son fieles y verdaderas. Que Dios escriba esas palabras de esperanza sobre tu corazón, por su gracia. Oremos. Nuestro Padre Celestial, lleno de gracia, tú conoces el dolor, tú conoces la vergüenza, tú conoces la incapacidad que sentimos para tratar con estas cosas. Y nosotros estamos tan agradecidos hoy que tú no nos has dejado en el mundo para averiguar y resolver ese problema nosotros solos. Que no nos has dejado aquí para arreglarlo, para que tú puedas tener una relación luego, después con nosotros. En cambio, tú, a través de Cristo, has entrado en este mundo de abuso, de sufrimiento, y que tú has enviado a tu Hijo para ser impactado y comprendernos y hacer intercesión por nosotros. Tenemos gracias, Jesús, que tú sabes cómo es ser abusado, que tú conoces cómo es estar colocado y dejar un lugar de gran vergüenza, de ser burlado y atormentado. Te damos gracias que es por tus heridas que nosotros podemos encontrar salud y vida. Te damos gracias que has venido para tomar dominio, no a través de servicio o de odio, sino a través de autosacrificio. Y Dios, pedimos que al grado y al extento que muchos aquí esta mañana han sido impactados por alguien buscando tomar dominio sobre ellos a través de una perversión de las buenas regalas que has dado, pedimos aún en este mismo momento que tú estarás ministrando tu gracia y bondad y compasión a ellos. Pedimos que tú les darías esperanza en las glorias que esperan, en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Y aún hoy, Dios, pedimos que te agrada a cierta forma pequeña quitar las lágrimas de hoy de sus ojos. También oramos por nuestros niños, Señor. Es algo muy preocupante de nosotros pensar en el pecado, y en particular este pecado, cómo impacta a nuestros niños y sus vidas, la devastación que puede traer. Así que Dios, nuestra petición primeramente es que tú protegerías a nuestros niños, y que nuestra petición sería que sería una generación de niños levantados aquí al lado sur de Indianápolis que no hubieran tenido ninguna experiencia con ese tipo de abuso, ni con ningún tipo de abuso. Señor, pedimos que mientras nuestros niños sí estén enfrentados con este pecado y con la tristeza y vergüenza que trae, pedimos que aún en la hora en que son asaltados, que los recordarías de la esperanza del Evangelio y que tú los rodeas, no solamente con tu amor, sino también instrumentos de tu amor. Dales el valor para poder hablar. Danos a nosotros las herramientas y que estemos dispuestos a escuchar, hacer caso y amar y dar esperanza. Señor, sabemos y confesamos que no sabemos lo que estamos haciendo. Y que no hay nadie aquí que puede ponerse de pie y decir, yo soy un experto en ese asunto, yo tengo las respuestas, yo puedo ser doctor, yo puedo curar, yo puedo arreglar todas las cosas. Sino, Señor, confesamos que somos necesitados, confesamos que esa es una situación muy necesaria y pedimos que nos llenes con el Espíritu Santo y permítenos como apropiado ministrar a unos a los otros. Danos un sentido y amor así el uno al otro. Pedimos, presérvanos de pecado. En nombre de Cristo oramos. Amén.